Va de cultura. COPE más Andalucía.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, ahora desde Málaga para toda Andalucía, te hablo de cultura. La primera parada de la tarde, te lo puedes imaginar, la hacemos en una plaza de toros, en la Malagueta, en Málaga. Allí acaba de abrir sus puertas el Centro de Experiencias Inmersivas de la Tauromaquia, el CEIT. Es un espacio que conjuga lo último, lo más nuevo en tecnología, con un arte tan tradicional como es el toreo. Pedro Gracia es responsable de Toro Shopping, la empresa encargada del CEIT junto a la Diputación Provincial de Málaga. Pedro, buenas tardes, bienvenido a COPE Andalucía.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Nos situamos allí en la Plaza de Toros de la Malagueta, un bien de interés cultural, de los más valiosos de la provincia de Málaga. De hecho, en 2026 va a celebrar su 150 aniversario y allí nos encontramos este lugar, el Centro de Experiencias Inmersivas de la Tauromaquia. ¿Cómo es el CEIT? ¿Qué me voy a encontrar si cruzo el umbral de su puerta?
Bueno, pues te vas a encontrar una visita a una plaza de toros que es muy 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 diferente a lo que es una visita a una plaza de toros normal. De las plazas de toros que se pueden visitar normalmente, que yo creo que son Ronda, Sevilla, Madrid, Alicante, Pamplona, alguna se me quedará por ahí, pero desde luego la de la Malagueta es una visita muy 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 especial y muy muy diferente, porque hay muchísima tecnología. Se han musealizado tres partes que para mí son esenciales, que son la enfermería con mucha delicadeza hacia lo que sucede allí. Evidentemente, cuando hay una cornada, no hemos querido poner ninguna foto real, ni hemos hecho a través de proyecciones una pared original de proyecciones como un cómic, ¿no? Y luego también se han musealizado los toriles. Es bastante sobrecogedor pasar por los toriles de la Malagueta, y luego ha habido 48 metros, que es donde estaba el Museo Antonio Ordóñez, el antiguo Museo Antonio Ordóñez, que cuando se hizo la reforma de la Malagueta se quedó previsto que algún día se pudiera hacer una visita y en ese espacio se pudiera pues hacer algo más tecnológico, más moderno. Y entonces, en ese espacio, que son 48 metros de las segundas galerías, hay seis salas donde hemos querido desarrollar un paseo por la tauromaquia, desde los orígenes de la tauromaquia, que se remontan al hombre primitivo, a la última sala, que es la importancia que tiene el toreo en el mundo en general, en el cine, en el teatro, fuera de España y dentro de España.
Me has dado algunas claves, estar en la enfermería de la Plaza de Toros, en los toriles. Esto es posible en este centro que tiene la clave de lo que nos ofrece, es la palabra inmersiva, esa experiencia inmersiva que nos ofrece. De esto te quiero preguntar para ubicar al oyente y explicarle cuál es la propuesta que hace el CEIT. Por ejemplo, cuéntame cómo es eso del toreo virtual en la arena de la Malagueta. ¿Yo puedo ir al CEIT y al final, de una manera que tú me vas a explicar, ponerme delante de un toro?
Sí, bueno, durante el recorrido y antes de las salas expositivas hay una parte donde hay un simulador de toreo. Entonces, nosotros te sujetamos, de alguna manera de decirlo, con un arnés, porque cuando una vez que te pongamos la gafa, tú te transportas adentro de la Plaza de Toros de la Malagueta, y con una muleta, como si dijéramos así, representada en un mando de una Wii, te enviste un toro y tú lo puedes torear, ¿no? De la manera con más gracia o con menos gracia que cada uno tenga.
Bueno, y eso qué resultado está dando, porque supongo que no sé si habrá habido algún susto.
Lo sabes, claro, por eso te agarramos con un arnés, porque cuando ven el toro acercarse muchos salen corriendo. Por eso lo agarramos con el arnés, pero bueno, al final es todo una experiencia, como acabamos de decir, no pasa nada, no hay nada, no, simplemente es una simulación de un toro virtual, pues parecido a una simulación de un Fórmula 1, ¿no? Uh-huh. Se puede endurecer, se puede poner más duro, más largo, más corto, torear con la mano derecha, izquierda, pero bueno, es una simulación, es una cosa que no tiene, es muy impactante, pero no tiene mayor peligro, y es una de las cosas que más gustan. Nosotros llevamos haciendo, realizamos la empresa nuestra que se llama Toro Shopping, En la Plaza de Toros de las Ventas, también una visita, y el toreo virtual es una de las cosas que más atención le más le gustan y más atrae a nuestros clientes.
En todo caso.
Y luego también.
Sí, por favor.
Perdona.
No, continúa.
No, también hay, después del toreo virtual, junto a ello hay 6 estaciones que son 6 cubos con diferentes escenas de lo que es la tauromaquia. O sea, el rejoneo, una corrida de toros, toros en el campo. Y eso está grabado en 360 grados. Entonces, te sientas en el cubo, te pones la gafa, puedes elegir una de las 3 experiencias y lo puedes ver, ¿no? Puedes verlo totalmente. Intentamos evitar la sangre, intentamos evitar. Pues nosotros lo que somos elementos turísticos de la ciudad y abrimos todos los días, como te he dicho. La mayoría de nuestros clientes son clientes que no son aficionados, son clientes que están conociendo la ciudad de Málaga, que quieren tener un acercamiento a la cultura, a la tauromaquia, pero no tienen ninguna formación. Entonces nosotros intentamos explicarle lo que es la Plaza de Toros como patrimonio en Málaga y luego pues también la tauromaquia como significado cultural y turístico de nuestra historia.
El Centro de Experiencias Inmersivas de la Tauromaquia es un lugar pionero. Estamos hablando con Pedro Gracia, que es responsable de Toro Shopping, que es la empresa que está detrás de este proyecto junto a la Diputación Provincial de Málaga. Pedro, hablamos de. Dame las claves de horarios de la visita, de precios, de la compra de entradas, para que el oyente que esté interesado sepa dónde acudir.
Pues se puede visitar todos los días de 10 a 6 de la tarde y el precio de la entrada oscila entre los 7 hasta los 14 euros, dependiendo la edad que tengas y si eres estudiante, jubilado, etcétera, etcétera.
Este proyecto es uno de los que tiene detrás a Toro Shopping, que es una empresa malagueña. Te quiero preguntar, Pedro, ¿qué otros proyectos desarrolláis? ¿En qué otras cosas estáis?
Bueno, Toro Shopping nace como tienda online. Tenemos una tienda online que vende artículos taurinos a todo el mundo desde el 2008 y que fue nuestro primer proyecto. También llevamos las visitas de la Plaza de Toros de las Ventas, como te comentaba antes. En Alicante también hacemos las visitas a la Plaza de Toros. Y luego vendemos entradas muy particulares con enseñanza, con entradas con VIPs, que donde a las corridas de toros, donde ofrecemos nuestra asistencia a los clientes que no han visto nunca una corrida de toros. Y le hacemos una visita antes a la Plaza de Toros para que tengan una especie de enseñanza o de pequeño training antes de ver una corrida de toros, que nosotros entendemos que es una manifestación artística radical donde muere un animal que en el siglo XXI pues es difícil de entender en muchas ocasiones, y intentamos que si tiene más formación, pues hay más posibilidades de entenderla. Esas son nuestras vías de negocio.
Y uno de los proyectos que tiene detrás a esta empresa malagueña es el Centro de Experiencias Inmersivas de la Tauromaquia, que ya puedes visitar en la Plaza de Toros de la Malagueta, un lugar en el que, entre otras muchas cosas, podrás hasta ponerte delante de un toro, ojo, de manera virtual. Pedro Gracia, muchísimas gracias y suerte con el proyecto.
Muchísimas gracias a vosotros por llamarme y aquí estamos a la orden para atenderos.
Andalucía va de cultura. Con Carmen Cerván.
Muchos dicen que me conocen, pero no tienen ni idea de quién soy. Flash, flash, mucho clickbait, mucho fake, demasiada la paciencia que le doy. ¿Aló?
Es lo nuevo de Pablo Alborán. El malagueño ha estrenado hace solo unas horas Clickbait, una canción en la que habla del impacto de las redes sociales, de las fake news, de esas noticias que solo buscan el pinchazo. Una canción en la que Pablo Alborán explora un cambio en el destino, que suena así.
Ya no blanqueo el tesoro de mis atardeceres, porque he pedido perdón por disfrutarlo tantas veces. Y a mí me gusta que la gente sonría, no me molesta ni pregunto sus razones. Si me jodiera verlo, me preocuparía. Algunos tienen veneno en los corazones. Te provoca adrenalina, más de lo que pensáis. Una anfetamina para un ego sin likes. Fama, 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 fama. Dime qué coño te para. Me quedo con la gente que me mira a la cara. Muchos dicen que me conocen, pero no tienen ni idea de quién soy. Flash, flash, mucho clickbait, mucho fake, demasiada la paciencia que le doy.
Por cierto, coincidiendo con el lanzamiento de ese clickbait, Pablo Alborán ha anunciado también una gira mundial, un tour que va a comenzar dentro de un año, justamente, en marzo de 2026 hasta marzo del 27, recorriendo Europa y América. Por supuesto, con citas en Andalucía, en ciudades como Málaga, Sevilla y Granada. Lo nuevo de Pablo Alborán y sus planes de conciertos ya para el año que viene. La siguiente parada en el recorrido cultural de esta tarde nos lleva a Almería. Concretamente al Centro Cultural Fundación Unicaja de Almería, donde se acaba de estrenar la exposición Suso de Marcos, La palabra pesa. Emilia Garrido es responsable de Artes Plásticas de la Fundación Unicaja. Emilia, buenas tardes.
Buenas tardes.
Una exposición que combina la poesía y la escultura, ¿de qué manera? ¿Cómo es esa combinación?
Pues sí, efectivamente, poesía y escultura podemos decir que dialogan en esta muestra. Se exhiben escultura y dibujo acompañados de poemas de destacados autores. Si cada pieza podemos decir que nace de un poema. Uh-huh. Y cada poema, a su vez, bueno, pues parece que están esperando, ¿no?, a que se traduzcan en madera, hierro, mármol, para, bueno, para cobrar una forma determinada.
Nos ha dado unas pinceladas Emilia Garrido de lo que nos vamos a encontrar, pero bueno, también le quiero preguntar al artista, a Suso de Marcos. Suso, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Hacía Emilia algún apunte de cómo son esas obras, de los materiales que las componen, de una exposición que decíamos combina escultura y poesía. ¿Cómo ha sido ese trabajo para enlazar tus obras, cada una con un poema? ¿Por qué cada poema y de qué autores, por cierto?
Bueno, a ver, yo siempre he sido un poco lector de poesía, y digo un poco porque la poesía tendría que leerse mucho más. Pero entonces dentro de esa lectura hay determinados poemas que a uno le llegan lógicamente más que otros, y aparte de eso, de que puedan llegarle a uno de forma personal, después hay la otra parte, que es cómo llegan para la traducción a los materiales. Y ahí es donde el poema exige un poco qué es lo que él quiere, cómo quiere que se transforme esa materia, ¿no? De modo que uno está entre el poema y las materias que uno tiene alrededor y que debe de seleccionar para acercarse lo más posible a la esencia del poema.
En esto que me estás contando quiero ahondar un poco más. ¿Por qué los materiales cobran un especial protagonismo en esa exposición tuya? ¿Por qué la madera, el hierro, el mármol tienen un significado y en qué sentido?
Bueno, porque la materia, como dice un poema, en este caso el de José Ángel Valente, hay con frecuencia el poeta se encuentra también en esa misma tesitura de llegar a la excelencia con el poema. Y allá donde no llegan las palabras, tiene que llegar la materia. Por lo tanto, es muy importante que uno sepa elegir qué materia es la más conveniente para ese poema. Claro, hay materiales que uno pueda pensar, pues que son materiales incluso de orden de uso habitual, pero esos mismos materiales se pueden llevar a otra dimensión, en este caso a la dimensión del arte, y esto cobra un significado absolutamente diferente, como yo he tenido ocasión de explicar, por ejemplo, con la madera laminada, ¿no? Uh-huh. Que en determinadas obras es el material idóneo, ya que con otro material jamás se podría obtener la expresividad que se obtiene con ese material. De modo que es muy importante conocer la materia para saber elegirla muy bien en relación con lo que el propio poema yo considero que me exige. Pero como digo, para eso hace falta también tener un buen conocimiento del material y de las técnicas que conlleva, lógicamente, su manipulación.
Le voy a poner algunos ejemplos a los oyentes de obras destacadas en esta exposición que se acaba de estrenar en el Centro Fundación Unicaja de Almería, una exposición de Suso de Marcos. Obras como la poesía, elaborada en hierro y acero y acompañada de los versos de Manuel Alcántara. Otra obra, Junto a mi balcón, con una fusión de madera y de cristal, a la que se refieren versos de Carmen Conde. otra obra, Materia, aleación de acero inoxidable, papel y roca de lava, que enlaza con versos de José Ángel Valente. Emilia Garrido, Emilia, ¿cómo está configurado el recorrido por la exposición? Quien vaya a visitarla, ¿qué se va a encontrar?
Pues mira, en principio está, se distribuyen todas las obras, que son en total 43 obras, 18 esculturas junto a poemas. También es importante decir que hay un libro de esos poemas con la obra a la que han inspirado. Es decir, además, se puede pasar sus páginas y demás. Además, un libro que pesa, precisamente haciendo referencia a ese título de la exposición, La palabra pesa, ¿no? Y en la primera sala nos encontramos la gran parte, casi todas las esculturas, entrando a mano izquierda. Ya a continuación, en la segunda sala, ya nos encontramos los 25 dibujos dentro de esa colección titulada Introyecciones, junto a tres esculturas más. Es decir, es poco más o menos como está configurada esa... Y en la primera sala donde encontramos también el libro de poemas, uh-huh. ¿De acuerdo? Que son los que inspiran al resto de las esculturas, tal y como nos ha explicado perfectamente su artista.
Suso, por cierto, me cuentan que es tu primer desembarco en Almería, ¿no?
Pues efectivamente, así es, lo cual pues me llena de satisfacción poder traer la obra aquí por un doble motivo. Primero, porque evidentemente el venir a Almería, pues es una ciudad que yo tenía pendiente, una ciudad de la luz, una ciudad que entraña mucha alegría, porque veo alegría en la propia gente, en los propios habitantes, me encanta. Y por otra parte, también es cumplir de alguna manera la voluntad del poeta Manuel Alcántara, ya que en esta exposición de las obras expuestas, cuatro de ellas giran en torno a la poesía de Manuel Alcántara, haciendo una selección del conjunto que yo había hecho sobre su poesía. Manuel Alcántara fue pues un personaje muy conocido como articulista, pero no tanto como poeta, siendo así que Manuel siempre fue poeta y de hecho fue antes poeta que articulista. De modo que era tratar de cumplir, como digo, un poco esa voluntad que él me había pedido en vida, de que por favor, cuando conoció el conjunto de las obras que yo le dediqué a su poesía, me pidió que por favor la llevara allá donde pudiera porque consideraba que la gente la tenía que conocer.
Bueno, pues eso llega ahora a Almería, cumpliendo ese deseo de Manuel Alcántara que Suso de Marcos hace realidad. Suso, para un artista de tan larga trayectoria como tú, ¿cómo es seguir viviendo primeras veces? Porque claro, ahora llegas a Almería por primera vez, es una primera vez en una carrera muy larga. ¿Cómo es eso para ti?
Pero yo lo vivo igual que al principio, es decir, la ilusión no se debe de perder nunca, ese primer momento, ese contacto con una ciudad diferente, yo creo que eso no se debe perder, yo al menos no lo he perdido, de modo que lo vivo con mucha intensidad. Quiero añadir antes de finalizar estas palabras, que todo este evento, esta exposición, no se podía haber llevado a cabo, lógicamente, sin la concurrencia de algo tan importante para Andalucía, ya podemos decir también del conjunto de España, pero principalmente para Andalucía, que es donde nace, que como es Fundación Unicaja. Fundación Unicaja pues está haciendo una labor muy importante dentro de su apartado de la fundación y esta exposición es una de esas actividades que está llevando a cabo y que yo desde estas ondas quiero agradecer vivamente.
Emilia, responsable de Artes Plásticas de la Fundación Unicaja, que un artista alabe de esta manera el trabajo que hace una fundación como es Unicaja, supongo que es una muestra de que algo se está haciendo bien.
Hombre, la verdad es que para Fundación Unicaja es un motivo de satisfacción. Bueno, por presentar a una exposición tan importante como la que presentamos en Almería, en nuestro Centro Cultural Fundación Unicaja, ¿no? De Suso de Marcos, ¿no? Y bueno, hablar, hay que, es importante decir que es un autor, bueno, de una dilatada y exitosa trayectoria. Así que una creación, además, que se inscribe en la esfera de lo figurativo, también en lo abstracto conceptual. Es un artista que afronta tanto la historia civil como la imaginería religiosa, sin olvidar su inclusión en la pintura, en el dibujo. Y después hay que decir que es una persona que es miembro numerario de la sección de escultura de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo de Málaga, correspondiente de la Academia, de la Real Academia Gallega de Bellas Artes de Nuestra Señora del Rosario, de la Real Academia de Nuestra Señora Isabel de Hungría, de Santa Isabel de Hungría de Sevilla, y que su obra está presente en numerosas ciudades de la geografía nacional, en museos, en instituciones, en múltiples colecciones privadas. Para nosotros realmente es un motivo de satisfacción, bueno, pues organizar exposiciones de una de artistas, bueno, de esta categoría.
Claro, como Suso, por modestia supongo que todo esto no nos lo va a contar, ya añado yo también alguna cosa a lo que dice Emilia. Suso de Marcos nació en La Coruña, allí se formó también en Madrid, pero claro, al final el camino lo trajo a Andalucía, qué suerte tuvo, ¿verdad? Fue requerido en la Escuela de Arte de San Telmo de Málaga como maestro del taller de talla artística, esto era a finales de los años 70, hoy es uno de los creadores más destacados de Andalucía. Su obra presente en todos esos lugares que Emilia Garrido mencionaba, también en Málaga está la Casa Museo Suso de Marcos. Y ahora en Almería, en el Centro Cultural Fundación Unicaja de Almería, se puede visitar hasta el 23 de agosto la exposición Suso de Marcos, La palabra pesa. Suso, muchísimas gracias por dedicarnos estos minutos esta tarde y enhorabuena por haber, pues nada, descubierto una nueva ciudad, habérsela descubierto a tu obra, esa nueva ciudad como es Almería. Gracias.
A vosotros por interesaros por la cultura. Muchas gracias.
Emilia Garrido, nos encontramos pronto para seguir hablando de arte y de la Fundación Unicaja. Gracias.
Gracias a vosotros siempre.
Andalucía va de cultura con Carmen Cerván.
Y te quiero recordar que hasta el lunes 7 de abril, en el centro de Málaga, la Alameda principal, se puede visitar la exposición Estandartes, organizada por COPE Málaga, un año más con motivo de la Semana Santa. Podrás ver imágenes, fotografías de gran formato de los estandartes de vírgenes de las cofradías agrupadas de la ciudad y también de otras no agrupadas que tienen una gran tradición en la capital de la Costa del Sol. Una elección, Estandartes de Vírgenes, que celebra el obispo de Málaga, Jesús Catalá.
A mí me ha gustado que sea Estandartes de Vírgenes, muy mal. Mariano, para nosotros es importante. Podemos unirlo a muchas cosas, al tema de la Virgen de la Esperanza que va a ir a Roma, a lo que significa la Virgen en la piedad popular de todas las cofradías.
El presidente de la Agrupación de Cofradías de la Semana Santa de Málaga, José Carlos Garín, destacaba cómo esta exposición permite conocer de cerca una insignia que en la propia procesión puede pasar más desapercibida.
Hay muchísimas cosas que vemos en la procesión y no reparamos en ellas. Entonces, cuando la ves en detalle y conoces un poquito más lo que representa, por dónde ha llegado, claro, cuando te lo ves como de manera monográfica y explicada, pues hombre, sí que te llama la atención. Por muchas veces que lo hayas visto en la calle, no es lo mismo.
Estandartes que son auténticas obras de arte, como destaca desde la Fundación Unicaja de Emilia Garrido, precisamente que acabamos de charlar con ella, también nos acompañó en la inauguración de esta muestra en Málaga.
Hay bastantes pintores relevantes en estos estandartes, por ejemplo, Félix Rebello de Toro, que hay como 5, 6 o 7 obras suyas. También está Celia Berrocal y otra nominada artista malagueño importantes, ¿no? Así que es una exposición que, lógicamente, merece también la pena.
La exposición Estandartes, organizada por COPE Málaga, con imágenes de gran formato del fotógrafo Eduardo Nieto, que puedes visitar si pasas por Málaga hasta el lunes 7 de abril en la Alameda principal. El sábado de la próxima semana, el 5 de abril, Camela estará de concierto en Sevilla, así que con ellos te digo hoy adiós. Esto es Andalucía va de cultura, tu cita con la cultura en COPE Andalucía, con la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía y la Fundación Unicaja. Nos encontramos en 7 días. Adiós.